Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ratifica la visita de la subsecretaria Roberta Jacobson a Cuba los días 21 y 22 de enero. Desde Washington, los detalles con Leonardo Bonet.
Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, visitará La Habana los días 21 y 22 del presente mes para llevar a cabo conversaciones sobre inmigración y normalización de relaciones, reiteró la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf. Hablando en general, estas conversaciones sobre migración estaban previamente programadas, pero ahora van a ser mucho más amplias, comenzando realmente con la normalización del proceso diplomático. Como hemos dicho antes, también conversaremos sobre derechos humanos, un tema que siempre está en la agenda. En relación a la normalización de relaciones, la vocera Harf expresó que ellos desean que se proceda tan pronto como sea posible, pero que hay muchos elementos que aún deben resolverse. Nosotros esperamos publicar muy pronto regulaciones del Departamento de Comercio y del Departamento del Tesoro acerca de algunos de los elementos que llevarán adelante esta relación. Por otro lado, según reseña la agencia AP, Cuba representa oportunidades extraordinarias para que empresas estadounidenses vendan vehículos y artefactos tecnológicos, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donohue. El alto funcionario calificó de buen comienzo el anuncio formulado el mes pasado por el presidente Obama para restablecer relaciones diplomáticas con la isla antillana y aliviar el embargo comercial vigente desde 1961. En la actualidad, dijo Donohue, las empresas estadounidenses solamente exportan alimentos a Cuba.
El senador Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, prometió celebrar en las próximas semanas sólidas audiencias sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.
El senador republicano de Tennessee adelantó que a fines de febrero los legisladores van a tener conocimiento sobre mucho de lo que ocurre en Cuba.
El anuncio del presidente Barack Obama el 17 de diciembre pasado enfureció a congresistas de línea dura, liderada por cubanoamericanos republicanos que se oponen a aliviar las restricciones comerciales o a mejorar las relaciones con el gobierno comunista de la isla.
No obstante, el senador republicano Corker dijo que aún tenía que tomar una posición sobre esta cuestión, aunque dijo que no creía en la eficacia del embargo de 53 años al régimen cubano.
Un grupo de derechos humanos demanda la libertad de más de 60 personas encarceladas por motivos políticos. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, amplían la información.
El portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz, dijo que en la isla hay decenas de presos políticos que fueron excluidos del reciente proceso de excarcelación.
Alrededor de 60 que ahora mismo fueron excluidos de este proceso de excarcelación por motivos que desconocemos. Teníamos la esperanza y la tenemos todavía de que se ponga fin al presidio político, pero ahora mismo no. El presidio político está ahí. Personas sufriendo condiciones infrahumanas y crueles de internamiento, muchos de ellos bien enfermos, con edades avanzadas, más de 60 o 70 años, y seguiremos defendiendo el derecho a la libertad de todas esas personas.
Armando Sosa Fortuny, que ha extinguido 36 de los 71 años de su vida en las cárceles cubanas, Humberto Real Suárez, Pedro de la Caridad Álvarez, acusados de infiltración, entrada ilegal a Cuba y otros actos contra la seguridad del Estado, además de otros 5 cubanos arrestados tras desembarcar en la isla en un intento de organizar la resistencia armada, son algunos de los presos políticos. Ernesto Borges Pérez, acusado de espionaje y condenado a 30 años de privación de libertad, también aparece en la relación de nombres de la organización.
Incluye los 8 que vinieron de Miami, incluye numerosos funcionarios civiles y militares del régimen que cayeron en desgracia, el propio gobierno los ha encarcelado. Nosotros somos partidarios de que sean liberados y que además no les traten como lo están haciendo al presente.
Afirmó Sánchez que la Comisión de Derechos Humanos seguirá insistiendo en la excarcelación de todos los presos políticos cubanos.
El directorio democrático cubano señaló en un comunicado que las excarcelaciones en Cuba no significan cambios en leyes y políticas represivas del régimen y pidió la abolición de las regulaciones que violan derechos fundamentales.
La organización opositora destaca que la lista de excarcelaciones de 53 prisioneros políticos cubanos, entre los que se incluyen casos de personas excarceladas a principios y mediados del año 2014, meses antes de la reanudación de las relaciones diplomáticas por Washington y La Habana, el 17 de diciembre de 2014, no constituyen cambio alguno en la naturaleza represiva del régimen.
Desde Santiago de Cuba, la periodista independiente Yusmila Reina Ferrer habló en el programa Cuba al Día de Radio Martí sobre la complicada situación legal en la cual se encuentran varios de los 53 presos políticos puestos en libertad por el régimen comunista cubano.
Bueno, pues Yusmila, noticias contradictorias sobre la cantidad de presos que aún estaban en prisión, del total de 53 liberados. Pero hay otro ángulo muy interesante del que hablaba Cari, y tú tienes información ampliada, el estatus de varios de los presos políticos que han salido, que no está definida su situación y aún están en un limbo de ilegalidad. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo.
Sí, precisamente tenemos información de que 14 de los presos que están en la lista de los 53, un detalle, están, es decir, ya habían cumplido sanción y están en esa lista, pero además de eso, en el caso de la Unión Patriótica de Cuba, tenemos a 3 activistas que presentan un estatus de ilegalidad, es decir, una vez que se remitieron al carnet de identidad, precisamente para solicitar tener identificación, alegan de que no tienen documentos que los avales, es decir, que fueron puestos en libertad, están en la calle de manera ilegal, es decir, al punto de decir que pueden ser prófugos. El caso, por ejemplo, de Alexander Otero, que sí le dieron un documento que acredita, es decir, un acta de egreso de la prisión Las Mangas en la provincia de Bayamo, alegan en el carnet de identidad que es un documento falso, que ni siquiera está acuñado. Y también el caso de Alexei Vargas Martí, el ex prisionero de conciencia, declarado por Amnistía Internacional, a él sí lo liberaron sin darle ninguna documentación.
En fin, ¿y qué va a pasar con ellos? ¿Qué solución pueden obtener ellos? ¿Qué gestión más pueden hacer en regresar al Departamento de Cárceles y Prisiones? ¿Existe todavía para que les legalicen sí. O les pongan un cuño donde fueron escarcelados por motivos de oposición o no sé cómo lo quieren llamar?
Claro, Cari, precisamente es el mismo ministerio quien realiza los procedimientos de una manera contradictoria, porque el ministro, y en el caso de la prisión, es decir, de los penales, son los que emiten la documentación, y el lugar, la oficina donde se procesa el carnet de identidad, igualmente pertenece al MINI. Por lo tanto, no hay una coordinación en este proceso de liberación de los presos políticos. Y lo otro es que a todos los presos que han sido liberados, ya sea bajo libertad condicional o bajo licencia extrapenal, y otros, como se dice en buen cubano, han sido liberados de boca, es decir, de palabra, porque dice fuera, váyanse para su casa, pero no le han dado ningún documento, es decir, que están en una situación difícil. ¿Cuál es la solución que tienen? Tienen que regresar a la prisión a reclamar el documento que, por supuesto, recoge una sanción por un supuesto delito común, no una sanción política. Todos dicen en su documento atentado, peligrosidad predelictiva, y desobediencia, es decir, que son los cargos que imputa el gobierno, que son delitos comunes y que en realidad son, que ahora mismo ya se pone al descubierto que realmente no eran presos comunes, sino presos políticos.
El preso político Humberto Real Suárez cumplirá en octubre del 2015 21 años en prisión de una condena de 30 años de privación de libertad en la prisión Kilo 8 en Camagüey. Al respecto, Radio Martí conversó con su madre, la señora Graciela Suárez, quien reside en la provincia de Matanzas.
Él está en prisión. detención desde el año 1994, desde el día 15 de octubre de 1994, debido a que él entró en una rebelión armada en el año 94 por las costas de Caibarien. Era un grupo de 7 que ahora quedan en prisión.
Armando Sosa Fortuny, de 72 años, que va a cumplir 21 años este año, con Bertolario Real Suárez, que cumplió 46 años de edad y entró con 26 añitos y ya cumple 21 años este año, y Miguel Díaz Bolsa, que está en Santa Clara, que tiene 72 años, que está hasta enfermo de la piel.
A mi hijo le condenaron la pena de muerte, que por petición del Papa en el año 2010, el Papa lo pidió cuando vino a Cuba en el 98, pero en el 2010 fue que le conmutaron la pena y le dejaron 30 años, y 30 años tiene Sosa, que fue lo que la causa de él, y Miguel 25.
En estos días no me han dicho nada, cuando conmutaron la pena en el 2010, en el mismo Supremo ahí se reunieron y me dijeron que mi hijo iba a ser trasladado para su provincia. Mi hijo sigue en Camagüey, a 500 kilómetros de mí. Nosotros ya estamos ancianos, a veces tengo miedo que no pueda volver a ver a mi hijo. ¿Usted puede entender que el gobierno haya dado un paso sobre esos 3 prisioneros que llevan 21 años este año?
Humberto Real Suárez es uno de los hombres que desembarcó la noche del 15 de octubre de 1994 por las costas de Caibarien junto a Armando Sosa Fortuny. El grupo de 7 hombres bajo el mando de Sosa Fortuny había zarpado de Cayo Tavernier en la Florida.
Durante el desembarco, un disparo accidental del fusil de Real Suárez costó la vida a una persona y frustró los planes del comando de crear un frente guerrillero en las lomas del Escambray.
Grupos de la oposición política cubana dieron a conocer en La Habana un documento en el que demandan que el respeto a los derechos humanos tiene que ser una condición para establecer relaciones con el gobierno cubano. La hoja de ruta de este sector de la sociedad civil va dirigida a Estados Unidos y también a la Unión Europea. Amado Gil, del programa de Radio Martí, las noticias como son, tiene los detalles.
El anuncio de Estados Unidos de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, la implementación de una serie de medidas que suavizan las sanciones económicas hacia la isla, así como las conversaciones que mantienen la Unión Europea con La Habana para cambiar su política actual, son el blanco de una hoja de ruta que un grupo de activistas de la sociedad civil cubana dio a conocer en La Habana.
Nuestro posicionamiento está en plantear que los derechos humanos y la promoción de la democracia tiene que ser eje central de cualquier proceso relacionado con Cuba y directamente con el régimen de La Habana y con la sociedad civil.
Dijo Antonio Rodiles, el director del proyecto Estado de SATS y uno de los promotores del documento de 7 puntos.
Estos 7 puntos, principalmente, como te decía, van encaminados a que, primero, todo el sistema legal y jurídico en Cuba se alinee con preceptos internacionales de derechos humanos, sobre todo con la Declaración Universal y, bueno, con los pactos de derechos humanos.
Los firmantes, que ascienden a 269, demandan de América Latina, Estados Unidos, el Vaticano y Canadá que los acompañen en la hoja de ruta, que también pide liberación y anulación de condenas a todos los presos por motivos políticos, una nueva ley de asociación y de comunicaciones, así como una nueva ley electoral. Félix Navarro, uno de los presos del grupo de los 75, firmó el documento.
Deben implementarse los pactos de derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales, entre otras cosas, porque los han firmado, pero no los han ratificado, no los han implementado como tal, y eso es fatal para el futuro de la nación cubana.
Días atrás, otro grupo de activistas cubanos agrupados en Foro Abierto dio a conocer también en La Habana otro documento donde pretenden, como sociedad civil, insertarse en esta nueva etapa de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Reconocido experto chileno asegura que la opinión pública observará aún más a partir de ahora lo que llamó el sistema cubano de partido único y de represión de la disidencia. Miguel Cabrera, corresponsal de Radio Martí en Santiago de Chile, amplía la información.
La mayoría de políticos y especialistas chilenos, incluso de izquierda, confían en que la decisión de Barack Obama de aplicar sus poderes contra el embargo a Cuba inicie una rectificación por el castrismo que mejore el respeto a los derechos humanos en la isla. Si antes del acuerdo entre La Habana y Washington no era raro que se criticara este último y se callara la violación de derechos humanos en Cuba, eso, al menos en Chile, resulta ahora imperdonable y quien lo olvida recibe críticas numerosas, como sucede con el Partido Comunista. El reconocido periodista Fernando Paulsen no dudó sobre cuál será el destino de la mirada pública en el actual cambio de condiciones.
En lo grueso, van a haber muchas más miradas puestas a cómo esto puede modificar modificar el sistema básicamente dictatorial cubano, el sistema de partido único, eventualmente se terminen los ataques a la disidencia.
La oposición de derecha, sin embargo, recuerda con frecuencia que la presidenta chilena nunca ha condenado la violación diaria de derechos humanos en el país caribeño.
En Cuba, la cremación comenzó a practicarse hace menos de una década y al parecer va cobrando auge en una sociedad donde la preferencia era sepultar a los seres queridos. Grisel González, del programa de televisión Martín Antena Live, exploró esta situación.
La cremación en Cuba es una práctica relativamente nueva. Ha ganado terreno entre familiares y como última voluntad de algunas personas.
Es algo nuevo y es maravilloso, porque para que se lo coman a uno lo cambian.
Yo lo veo correcto, desde un punto de vista higiénico y eso lo veo más perfecto.
Actualmente se ha cogido más popularidad, no sé.
La cremación es una práctica milenaria en regiones de Europa y Asia. En los tiempos modernos comenzó en 1873 con la presentación de una cámara hecha por el profesor Brunetti en una exposición en Viena.
Cuba pienso que es bastante reciente, en países asiáticos y eso es una cultura milenaria.
Para mí que eso es cosa de como si la persona, los seres queridos, no quieren ese ser querido, quemarlo. Hay personas que han pedido que cuando ya en su gravedad, ya en campo, el hecho de muerte, han dicho que cuando se muera que lo quieren. Yo no, por lo menos yo no pidiera eso para mí.
La solicitud para la cremación tiene un costo de 340 pesos en moneda nacional, lo que equivale a unos $14. En un país donde el salario promedio estatal es de 471 pesos, unos $20 mensuales. En La Habana, por ejemplo, solo hay tres puntos de cremación: Guanabo, San Miguel del Padrón y Guanabacoa. El primero de la isla se inauguró en el cementerio nuevo de Guanabacoa en enero del año 2006. La cremación llegó a una sociedad donde no era una opción. Se populariza a raíz de la escasez de espacios en los cementerios y el hacinamiento de cadáveres, como en el de Santa Ifigenia de la ciudad de Santiago de Cuba, cuyo primer y único crematorio se inauguró tan reciente como en abril de 2013.
Desde Washington, William Ramos, director de Asuntos Intergubernamentales del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, conversó con Tomás Cardoso en el programa de Radio Martí Cuba al Día sobre las nuevas regulaciones comerciales anunciadas por Washington con relación al gobierno de La Habana. A continuación, les ofrecemos un segmento de este intercambio radial.
Hace más de un año ya específicamente fue inaugurada la primera fase del megapuerto de El Mariel con el apoyo financiero del gobierno del Brasil. Tan reciente como a mitad de año del recién concluido 2014, la prestigiosísima revista The Economist hizo un reportaje en el área y mostraba la falta de actividad comercial en el recién, en aquel momento, inaugurado puerto. De cara a esta nueva relación comercial bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, ¿es una pieza importante el puerto del Mariel?
Los puertos marítimos, donde entra mercancía de comercio de todo el mundo a Cuba y a los Estados Unidos, y precisamente es un superpuerto porque el canal de Panamá está expandiendo para los buques mucho más grandes. Todo lo que tiene que ver, como volvemos, esta es la diplomacia comercial. Cuando ya se empiecen a enviar a Cuba producto hecho en los Estados Unidos y el pueblo cubano tenga la oportunidad de comprar esos, o se está enviando productos de Cuba hacia los Estados Unidos o se facilita enviar hacia el resto del mundo, es muy beneficioso para el pueblo cubano. Interesantemente, una de las cosas que se va a poder hacer a través de los reglamentos que estamos poniendo ahora es que buques extranjeros que paran en Cuba para hacer tratados de comercio o hacer interacción de comercio pueden entrar directamente a puertos americanos después de haber entrado a Cuba. No necesariamente tienen que ir a otro país para después tocar base en los Estados Unidos. Pueden venir directo. Puerto Marítimo del Mariel, que como usted ha dicho, se está engrandeciendo, sería uno de los que viene beneficiando en términos del comercio libre o de la diplomacia comercial que se va a hacer ahí.
Sí, una clarificación, señor Ramos, en el tema de la situación del apoyo a la restauración, construcción o reconstrucción de edificaciones privadas. ¿Se va a enviar el dinero para arreglar la casa o materiales? Porque en Cuba no hay materiales.
Sí, no, y eso es parte del proceso, ¿verdad? De cómo se va a llegar las herramientas, los diferentes artículos para poder construir. Así que eso va a ser parte de la diplomacia comercial que se va a poder enviar a Cuba.
En esta nueva concepción comercial y diplomática entre Washington y La Habana, ¿quiere decir que ya el gobierno de Cuba puede tener derecho a los activos embargados acá en los Estados Unidos?
A los activos
embargados, el dinero que está aquí frisado, que pertenece al Estado cubano.
A ciertas personas que lleguen a las cualificaciones del gobierno de los Estados Unidos se le puede descongelar las cuentas bancarias que previamente estaban congeladas, ¿correcto?
A ciertas personas.
Eso es parte de lo que se anunció aquí, pero es que correspondan con la ley de los Estados Unidos.
La compañía aérea United Airlines anunció el jueves que tiene planes de viajar a Cuba con vuelos desde los aeropuertos de Houston y Newark en New Jersey, dependiendo de las aprobaciones del gobierno. Así lo manifestó el portavoz de la compañía, Rasan Johnson, en un comunicado.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Oscuro crimen en Cuba de abogado cubano-americano de Tampa». Pablo Milanés dijo que fue enviado a un campo de concentración estalinista y el funeral más ensayado de Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas 1800 Online con Irela Bravo y Dianelis Brito, las dos caras del proceso de excarcelación en Cuba, y hablan con Radio Martí prisioneros liberados.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron fotos en las redes sociales empañan polémica gira de Maduro, generan expectativas, cambios anunciados por Washington hacia Cuba y compañías de cruceros listas para entrar en el mercado cubano. El abogado cubano-americano Alberto Romero, oriundo de Tampa, fue asesinado en Cuba la semana pasada, donde visitaba a sus familiares, dijo al diario Tampa Bay Hal Flores, un amigo de la familia, quien dice ser su portavoz. La noticia del crimen se conoció en Tampa la noche del viernes pasado y hay poca información, según dice el periódico.
Según el portavoz, no está claro si Romero fue asesinado la noche del jueves o viernes por la mañana. Radio Martí obtuvo información que precisa que el crimen ocurrió el jueves 8 y que en la casa donde sucedieron los hechos fue encontrado un segundo cadáver de Héctor Mario Cruz Naranjo, original de Santi Espíritus y residente de Marianao, Ciudad Habana.
La casa donde fueron encontrados los cuerpos, en calle 4, entre 13 y 15 en El Vedado, en La Habana, alquilada por el abogado de Tampa, es actualmente una casa de rentas.
Radio Martí habló con una tía de Cruz Naranjo, Blanca Cruz, que reside aquí en Miami, quien dijo que el móvil del crimen pudo haber sido un robo, ya que en la habitación no dejaron nada.
Los cadáveres fueron encontrados amarrados, golpeados, apuñalados y en el caso del abogado cubano-americano, una mano cercenada. Los familiares de Navarro viajaron a La Habana para seguir de cerca las investigaciones.
Por años, las islas del Caribe se han beneficiado del turismo estadounidense como Puerto Rico, Jamaica y Bahamas, por nombrar algunas. Ahora, en los Estados Unidos, con la ampliación de los viajes a través del programa Pueblo a Pueblo, ya algunos medios promueven a Cuba como destino turístico para 2015. Nuestra colega de Televisión Martí, Grisel González, investigó si esto afectará al turismo caribeño.
Varios medios de prensa en Estados Unidos comenzaron el 2015 promoviendo los sitios turísticos a visitar en el nuevo año. Los Angeles Times, Boston Globe, Fox News y otros ubican entre las primeras de sus recomendaciones a Cuba. Eso a raíz de la flexibilización de los viajes entre ambos países. Otras islas del Caribe como Puerto Rico, Bahamas, Curazao, Jamaica se preparaban para este momento. Cuba como destino para el mercado estadounidense.
No hay una especie de mito, ¿no? Esa fruta prohibida, ¿no? Y tú sabes que todo lo prohibido es el ser humano lo siente atractivo. Si, hemos pensado que en los primeros años realmente va a haber un intento de flujo bastante intenso de turistas norteamericanos hacia la Cuba para conocer esa isla que estuvo relativamente bastante cerrada por más de 50 años.
Puerto Rico recibe un promedio de 3.1 millones de turistas estadounidenses que dejan un ingreso promedio de 3 mil millones de dólares anuales. En el escenario más negativo, ante una apertura turística de Estados Unidos a Cuba, según un estudio realizado en el 2011, Puerto Rico perdería 240 mil turistas, cifra que el experto Gerardo González, uno de los autores del estudio, opina que no tendría un impacto negativo para la Isla del Encanto.
Los impactos no van a ser tan grandes como quizás sea en el caso de República Dominicana, porque el modelo turístico puertorriqueño es bastante diferente al modelo cubano, más además de que tiene unas características muy particulares por la vinculación que tiene Puerto Rico histórica con los Estados Unidos.
Según el informe, en el peor de los casos, los mercados más afectados por orden serían Cancún y Jamaica, Bahamas, Puerto Rico, República Dominicana. El experto explica que el modelo turístico va a definir quién impacta más la apertura de viajes a Cuba.
Estamos hablando de un turismo que trata de captar la mayor cantidad de turistas en los sectores medios bajos, donde predomina el all inclusive.
La participación de Cuba en la Serie del Caribe de Puerto Rico no corre peligro, a pesar de que aún no se ha conseguido el permiso de la Oficina de Asuntos Comerciales de Estados Unidos. Así dijo el presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera.
Cuba regresó a la serie en 2014 en Isla Margarita, Venezuela, luego de 54 años de ausencia. Se necesita un permiso especial del Departamento de Estado para que pueda jugar debido a compromisos de las ligas del Caribe con el béisbol de grandes ligas estadounidense.
El torneo de 2015 se jugará entre los días 2 y 8 de febrero en San Juan, Puerto Rico. La serie, que se disputa desde 1949, cuenta con la participación de los campeones de las ligas invernales de Puerto Rico, Venezuela, México y República Dominicana. Cuba fue uno de los miembros fundadores, pero canceló su participación en 1961 cuando el régimen de Fidel Castro prohibió el deporte profesional en la isla.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido Raúl Tápanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.